Francisco, muy bien, bienvenido a este espacio y por buscarnos, por tener esa iniciativa y este CUDI y la Red Latte siempre vamos a estar agradecidos quien nos quieran compartir su trabajo, su experiencia. Bienvenido,
Muchas gracias,
doctor.
Pedro, muchas gracias.
Me voy a permitir leer una breve reseña del doctor Francisco Javier Velázquez Sahagún, que nos hace el favor de venirnos a platicar su experiencia, además su libro tiene un particular enfoque que hoy día nos
Sí.
platicará. El doctor tiene estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en administración por la Universidad de Guanajuato, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un diplomado en gestión universitaria por la Universidad Interamericana con una pasantía en la Escuela Tecnológica Superior ESTETS en Montreal, Canadá. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad de Guanajuato, que por cierto se desmañanó para llegar con nosotros el día de hoy. Profesor invitado en la Universidad de Shiga, Japón, Universidad Complutense en Madrid y la Universidad de Barcelona, España. También en la Universidad Chitkara de India, también en la Universidad del Valle de Atemajac en México, es decir, una amplia experiencia que universidades han tenido la oportunidad de su presencia. Es instructor en instituciones de educación superior en la NUYES. Es también instructor y capacitador externo en empresas del clúster automotriz Guanajuato, en los parques de Fipasi y Colinas Silazao. En los últimos 5 años se ha orientado sus actividades en la investigación del concepto de innovación para el aprendizaje, buscando integrar las tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente, en la educación media superior y superior, así como la capacitación de personal en las empresas. Su último libro, publicado en el 2007, Innova Acción en el Aula, un modelo de innovación docente basado en la acción de las tecnologías móviles para la generación millennials, y está editado por Purrua México. Y pues es una continuación, recordemos que el mes pasado la doctora Anabel de la Rosa pues nos habló de aprendizaje móvil. Hoy, Francisco, pues vamos a darle tu trabajo, tu enfoque también en estas unidades móviles y el enfoque que tiene tu libro para los docentes.
Muy bien.
Siéntete en tu casa y la verdad que te agradecemos tu presencia con nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Y bueno, voy a poner la presentación para que vayamos comenzando y preparar algunas cosas. Bueno, el tema de la charla es Innova Acción en el Aula, aplicando el concepto de e-learning. Bueno, como ya lo ha comentado Pedro, bueno, pues esto está basado en el libro que tiene este título precisamente, Innovación en el Aula, con un enfoque para que aquel profesor que tiene la inquietud de innovar su práctica docente con la ayuda de las tecnologías, sobre todo ante este contexto de una nueva generación millennials que construyen su mundo basados en las tecnologías. El libro busca que el profesor tenga un panorama con un lenguaje simple, sencillo, sin tener que ser especialista o tecnología para que pueda entrar a esta parte. Bueno, les anticipo, mientras doy esta pequeña introducción de los conceptos, a todos los que están conectados les voy a pedir que vayan descargando una aplicación en su teléfono móvil. Es decir, va a ser una charla en varias vías. Vamos a estar utilizando la plataforma CUDI para las conferencias normal. Pero a todos los usuarios les pediría que descarguen, si es posible en este momento, la aplicación gratuita Nearpod, que está en las plataformas de, dependiendo del sistema operativo de su teléfono. Se descarga muy rápido, no hay que hacer ningún registro. Y ahorita voy a darles las indicaciones para que este concepto de aprendizaje móvil podamos hacer una práctica vivencial y podamos tener elementos para reflexionar, para analizar esta tendencia. Si por algún motivo no pueden descargar la aplicación en su teléfono, de la misma manera, en la computadora donde estén conectados, pueden entrar al portal que se indica www.nearpod.com y también les voy a dar las indicaciones en un momento más para que se unan a esta dinámica práctica que vamos a realizar en unos momentos más. Entonces, voy a continuar. Mientras tanto, pueden seguir preparando su dispositivo móvil. Bueno, la palabra innovación está en el discurso actual. La palabra innovación se maneja en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en todos los ámbitos se está manejando el concepto de innovación. Una breve reflexión: innovación siempre se asocia con algunos elementos, creatividad, imaginación, visión, logros, rentabilidad en el sector empresarial. No hay innovación sino en la generación de rentabilidad o de valor para la empresa. Pero sobre todo, y en cualquier ámbito, está asociada a la idea de un cambio, pero de un cambio profundo, un cambio significativo. Con base a este marco de innovación, les comento que el libro que estamos comentando y que vamos a ahorita hacer algunas prácticas, busca mostrar esta, de una manera simple algunas alternativas. No hay un solo camino, creo que hay varios. Algunos caminos posibles para innovar la práctica docente en educación superior, específicamente, es el encuadre, pero sobre todo basados en el uso de las TICs, puesto que las TICs juegan un papel fundamental en cualquier ámbito de la vida que, social, en cualquier ámbito de la vida económica en que nos estamos moviendo. A manera de síntesis, quiero presentarles este diagrama, que es lo que se está proponiendo en el libro. Bueno, es un modelo que busca hacer un esquema de cómo pudiéramos comenzar a hacer una innovación en nuestra práctica docente. Lo primero, y es en el círculo que está en la parte superior, es definir claramente los objetivos de aprendizaje. Dependiendo de la disciplina en donde estemos impartiendo la materia, biología, matemáticas, administración, debe de haber claramente un objetivo que se desprende obviamente de la currícula. El segundo punto, y esto es muy importante y a veces no se hace una reflexión en el uso de las tecnologías, es diseñar la estrategia pedagógica. Creo que esta es una parte muy importante de este modelo. Antes de pensar en tecnología, tenemos que tener claro el objetivo de aprendizaje y la estrategia pedagógica que se va a utilizar. Muchos profesores tienen el dominio de muchas estrategias pedagógicas. Entonces hay que seleccionar aquella que sea adecuada para el perfil de los alumnos, el tipo de disciplina. Por ejemplo, yo me he basado mucho en algunos libros de estrategias docentes de Díaz Barriga y Hernández, en donde describen algunas estrategias docentes muy interesantes, como actividades focales introductorias, discusiones guiadas, organizadores previos, en fin, tenemos un abanico de posibilidades. Una vez ya establecido esto, el siguiente punto sería, ahora sí, seleccionar la tecnología móvil adecuada. Y le estoy llamando móvil porque es el enfoque que ahorita tenemos. Una tecnología móvil adecuada a mis objetivos de aprendizaje y a la estrategia que quiero aplicar. Y después, lo más importante es ponerlo en acción. No podemos dejarlo en papel, no podemos dejarlo en una planeación. Tenemos que llevarlo al aula, tenemos que aplicarlo. Y una vez que lo apliquemos, viene el quinto punto, es una reflexión. Esta reflexión la podemos hacer con nuestros colegas, la podemos hacer con nuestros mismos alumnos, sobre qué impacto tuvo en el aprendizaje esta práctica que fue apoyada con tecnología, sí, pero fue a partir de una reflexión previa de objetivos y de estrategias pedagógicas. Y siempre, siempre al alumno debe estar al centro de este modelo. Bueno, lo que vamos a comentar y a practicar en esta sesión es este concepto de gamer learning, que pudiéramos definirlo de la siguiente manera. Es un medio de aprendizaje que se basa en la recepción o entrega de información, pero con el apoyo de la tecnología móvil, y que se lleva a cabo en diferentes contextos. Es decir, no busca reemplazar los métodos de distribución de información de otros medios, como pudiera ser el presencial o algunos otros que ya se están utilizando, sino que agrega un canal adicional de aprendizaje cuyo objetivo es apoyar otros medios de enseñanza y lograr un aprendizaje auténtico. Bueno, pues en base a esto, concepto del e-learning, es importante ubicarnos en este contexto de la educación 4.0. La educación 4.0 está incorporando nuevos paradigmas de aprendizaje, nuevos paradigmas de la docencia, y es totalmente compatible el concepto de e-learning y algunos otros conceptos de donde se están las tecnologías de información de por medio con este constructo tan importante que es la educación 4.0. Bueno, espero que ya estén preparados con su dispositivo móvil. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a participar en una clase. Vamos a hacer una clase, un paréntesis en esta charla, para que ustedes participen en una clase que se llama la gestión del talento en las organizaciones. Es un tema muy general que puede ser útil para muchas disciplinas, no nada más para el ámbito de la administración. Y eso es lo que vamos a trabajar. Nos vamos a integrar a una clase que ha sido preparada con base al modelo que les acabo de describir y con base al uso de las tecnologías móviles. Bueno, entonces ahora sí. Pues, como dice el libro, a la acción, ¿no? Vámonos a manos a la obra, ¿no? Entonces, espero que hayan descargado la aplicación Earpod, o bien, quienes están conectando en este momento, y si ya no tienen tiempo de hacerlo, pueden entrar, abran una pestañita nueva en earpod.com, www.earpod.com, y les voy a dar el pin para que se ingresen a una sesión. El pin es el siguiente, ahí está en la pantalla, es SCEDI. SCEDI es el que les pide el, como PIN para que se ingresen a la sesión. Y la primera pantalla la estoy describiendo aquí a la derecha. Desaparece Nirpod, bienvenido a esta sesión. Pongan su nombre corto, por ejemplo, yo estoy poniendo como ejemplo Paco, ¿sí? Que es como me llaman mis alumnos, colegas en la universidad. Y el segundo renglón lo dejan en blanco y le ponen clic en unirse. Y bueno, ya el resto de esta sesión la vamos a continuar ya dentro de Nirpod. Les voy a mostrar mi ventana como profesor, en donde estoy lanzando esta aplicación Nirpod con una sesión ya previamente preparada. Entonces, lo estoy poniendo en pantalla nuevamente el código para que lo ingresen en el pin SCEDI. Y bueno, ya estoy viendo aquí en la parte inferior, si alguien por algún motivo no puede conectarse a la sesión, pues aquí yo van a tener la vista de profesor. Por ejemplo, les agradezco a las siguientes personas: Albert, Alfonso, Angie, Carlos Vázquez, Eduardo Romero, etcétera, Elizabeth, Enrique, Erika, Galo, José Luis Álvarez, Marta, etcétera, que se están conectando en este
momento. Igual dales unos dos minutitos, porque sí, estamos entendiendo la aplicación, Francisco.
Ok, sí.
Porque es muy interesante estar haciendo la parte interactiva que nos pones como reto, pero, por ejemplo, yo ya me atoré.
Ok, entonces les puedo poner el...
Nos ponen nuevamente
el código. Va aumentando, estamos ya en 18.
Ya ves, no, ahorita vas a... Nada más danos unos minutitos para los de lento aprendizaje.
Ok, sí, estamos. Entonces, el código que aparece arriba es SCEDY. Entonces, si se fijan, mientras se van conectando los demás, yo les voy describiendo qué, cuál es la vista del profesor. En este caso, la pantalla que están viendo en la videoconferencia es lo que el profesor ve. Y está viendo que sus alumnos se están conectando a la clase. Fíjense, está aumentando rápidamente el número de personas que se que están atendiendo la conferencia y se están conectando. Ahí ya tenemos 21 y sigue creciendo. Algunos, esta es una tecnología Nearpod, no es la única. Hay muchas tecnologías similares, pero aquí el común denominador de la tecnología que ustedes seleccionen es que va a sacar provecho del dispositivo móvil del alumno. En este caso, lo vamos a hacer de manera presencial, es decir, en este caso yo como facilitador voy a estar dando la pauta de avance de la clase, pero también pudo haberse definido de una manera asíncrona en el que cada alumno puede entrar a la lección preparada por el profesor en la modalidad de e-learning y puede también estar siguiendo la lección a su propio ritmo. Bueno, si se fijan, pues sigue creciendo la lista, de quienes nos están siguiendo y se están conectando a la clase. Aunque yo voy a iniciar, no hay problema si alguien llega a la sesión y pone el código, ya hemos empezado, no hay problema, se integra a la sesión en la que estemos trabajando. Bueno, sigue aumentando el número de...
Ya tenemos. Gracias.
¿Ya estamos? Ok.
Ya estamos.
Bueno, pues vamos a iniciar. Los que se integren...
Ahí ya se van a ir sumando.
Sí, se van a ir sumando los demás. Bueno, ahora en su pantalla, en su dispositivo, yo voy a estar dando el avance en donde describo de qué se trata esto. A continuación, van ustedes a participar en una clase de demostración del concepto de e-learning y el tema de la clase es la gestión del talento en las organizaciones. Les voy a pedir que por favor tomen el rol de alumnos. Yo sé que muchos de ustedes dominan el tema, ya conocen sobre algunos conceptos que se van a abordar, pero que tomen el rol de alumno para que podamos experimentarlo y podamos tener una opinión en cualquier sentido sobre el uso de este tipo de tecnologías. Tienen que hacer todas las actividades que se les van a ir presentando. No se preocupen por su evaluación. Les voy a decir lo que les digo a mis alumnos, no cuenta.
7.5 sí. Sube a 8, profesor. Es lo primero que me preguntan.
Sí, sube a 8, sube a 8, no hay problema. No se preocupen por la evaluación. Aunque sí se va a hacer una evaluación, es para que ustedes experimenten y vivan este concepto de e-learning con base a un tema muy particular. Bueno, pues entonces sigue aumentando, que bueno, me da mucho gusto seguir aumentando los alumnos que se están conectando a la clase. Y vamos a iniciar. Bueno, ahora sí estamos en la clase y la primera pregunta es ¿qué es el talento? Primero, pues vamos con la finalidad de explicar este concepto, vamos a hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, les voy a pedir, ahora sí vean sus dispositivos. Se les están haciendo tres preguntas. Recuerden, la pregunta es ¿cuáles son los talentos en plural? Todos los talentos que tiene tres personajes de la historia que son muy representativos. Recuerden, talentos. Entonces seleccionen todos los talentos que identifiquen en alguna persona. Entonces yo, por ejemplo, estoy viendo como Albert ya contestó muy rápido, Elizabeth también ya contestó de inmediato. Y bueno, los demás están viendo las preguntas, están analizando. ¿Qué es lo que se está preguntando? Bueno, entonces voy a hacer un comentario sobre la estrategia pedagógica precisamente que hemos comentado. Esta serie de preguntas pues tienen como objetivo explorar el conocimiento actual del tema, ¿sí? Entonces es un primer acercamiento al tema antes de entrar en materia sobre lo que identifican como talento en personajes como son Mozart, como es Gandhi y como es el famosísimo Steve Jobs. Entonces veo que están contestando. Recuerden, tienen que poner todos los talentos que identifiquen en cada uno de los personajes.
Todos, no
todos.
Nada más uno.
No es nada más uno.
Ah, yo pensé que sí. ¿Cuál era el...?
Pueden bueno, regresarse, pueden regresarse, ¿sí?, y hacer un ajuste. Es todos los talentos que identifiquen en los personajes que estamos evaluando. Bueno, veo una nutrida participación. Hay algunos que, recuerden, es una pregunta de opción múltiple. Pueden desplazarse en todo las alternativas que les presenta para que analicen cada una de ellas y puedan contestar. Pueden poner, como le hemos comentado, pueden poner más de un talento, se identifican más de un talento, seleccionen todas las opciones que ustedes pueden ver en las diferentes opciones. Bueno, siguen ahí las respuestas y yo aquí puedo ver el avance. Ahorita no los tengo enfrente, no estoy viendo a cada uno de estos 35 participantes, pero estoy viendo la actividad que están teniendo en sus dispositivos móviles. Veo que algunos ya han contestado, algunos aún no contestan.
Anímense, anímense.
Anímense, no pasa nada, les digo, no cuenta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para los que ya contestaron, les voy a compartir sus resultados en este momento. ¿Sí? Entonces, el resultado se los comparto. Vean ahora sus dispositivos. En este momento les estoy mandando los resultados particulares a cada uno de los 35. Son resultados diferentes. Ustedes pueden checar en su pantalla lo que se tiene. Voy a...
100.
Lo que está en verde.
Ya saqué un punto.
Ya está punto extra para Pedro, ¿no? 100% de respuestas. Entonces, cada quien, y quien no tiene todas las respuestas, puede evaluar y ver cuáles eran las correctas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Les digo, es una evaluación diagnóstica, no es una evaluación para tipo examen, pero podemos simplificar. Mozart se destacó como compositor, eso fue uno de sus talentos, y además como un pianista.
Exacto.
Gandhi, luchador social, está subrayado, muchos lo señalaron, y además negoció pacíficamente por su país. Y finalmente, el ya muy conocido Steve Jobs, es un emprendedor, y que tiene precisamente ese talento de innovar. Entonces, estamos haciendo un primer acercamiento a lo que es el concepto de talento. No se preocupen si no pusieron las respuestas correctas. Es un primer acercamiento al concepto de lo que son los talentos. Bueno, entonces, los que contestaron correctamente, bueno, pues, qué bien. Y si no, pues, de eso se trata. Vamos a aprender a ver lo que es un talento y algunas otras variantes derivadas de este concepto. Pues entonces comenzamos. Una primera definición es que el talento es una predisposición innata de hacer algo. Es un potencial natural. No todos tenemos los mismos talentos y hay que saberlos reconocer primero de manera personal. En cambio, la competencia son las características de una persona que han sido desarrolladas para lograr el desempeño sobresaliente en un puesto de trabajo. Estas competencias se pueden desarrollar desde la formación universitaria, se desarrollan con la capacitación, se desarrollan con la práctica, y es lo que adquiere una competencia, pero serían dos conceptos diferentes. El talento es natural, la competencia es adquirida. El talento en los equipos de trabajo. Aquí ya viene otro concepto fundamental. Vamos a realizar una práctica para ver la capacidad de todos quienes nos están acompañando, que ya son 37, para identificar su capacidad de observación. Ahora, les voy a poner un video y van a ser dos equipos de baloncesto. Este es un ejercicio de observación. Concéntrese en el equipo vestido de color blanco y van a tratar de identificar lo siguiente. ¿Cuántos pases de balón realiza el equipo blanco? ¿Están listos? Yo lo voy a reproducir aquí para que los que no se pudieron conectar puedan ver qué es lo que están haciendo los demás. Pero cada quien en su dispositivo ejecuta el play dentro de su dispositivo y observa el equipo blanco. Comenzamos.
How many passes does the team in white make?
Bueno, vamos a esperar que todos terminen de ver su video, depende ya de su conexión y demás. Pero ya espero que se hayan fijado bien. El equipo blanco. Bueno, y entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Voy a esperar todavía un momentito más. Pero lo que se trata es su capacidad de observación. La primera pregunta, ¿cuántos pases de balón realizó el equipo blanco? Espero que los hayan identificado. Contesten la opción. Aquí obviamente nada más es una. Entonces contesten, por favor. ¿Qué fueron? 13, 11, 12, 15, 14, ninguna de las opciones. Obviamente ya no vamos a repetir el video, era nada más una vez.
Sí, sí, sí.
Era nada más una vez y bueno, cada quien está contestando. Bueno, en el caso de lo que estoy presentando yo, voy viendo de un formato muy similar al anterior, cómo están contestando para pues ver el cómo nos están siguiendo, ¿no? Y si se fijan, hay infinidad de respuestas, ¿sí? Algunos dijeron que contestaron la opción C, que fue 13, muchos contestaron la opción A, de 11, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, les comparto sus resultados. Vamos a ver su capacidad de observación. Algunos no contestaron, no hay problema, lo voy a compartir. Entonces, vean sus respuestas, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos que únicamente el 34% identificaron realmente el número de pases que dio el equipo blanco, ¿sí? Pero yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Vieron en el video un oso que pasó entre los dos equipos? Alguien dice, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Entonces, ahí pasó algo en el video. Recuerden, estábamos concentrados en las instrucciones. ¿Cuántos pases dio el equipo blanco? La gran mayoría está diciendo, pues no, yo no lo vi. Otros no sé. Otros sí lo vieron. Sí, muy poquitos, pero algunos sí lo vieron. Sí, entonces, ahí están los que sí lo vieron. David, Josefina, Enrique, Josué, Mau. Uno va a decir, oye, Mau, si pudiéramos estar hablando con él, pues, ¿cuál oso? A ver. El oso en realidad se atraviesa, lo voy a regresar para que ustedes lo puedan ver antes de decir. Bueno, la respuesta correcta era 13 pasos. Si no vieron el oso, a ver, vean esto, pero ya no cuenten. Reproduzcan su video nuevamente. Ahora ya no cuento los pases. Ahí está.
Ah, sí.
Obviamente no.
Hasta bailó.
Es una persona que está bailando de tipo Moonwalker, ¿no? Muchos no lo vieron. Sí. Exactamente ese es el problema que tenemos para identificar el talento. Cuando nos enfocamos únicamente en las metas, como lo ha sido identificar los pases de un balón, perdemos de vista otras cosas. Esto sucede con los talentos de las personas. No siempre identificamos el potencial que tienen porque estamos enfocados en otras actividades y damos poca atención a los talentos individuales de nuestra actividad laboral cotidiana. Estamos enfocados en sacar la cuota de ventas, en hacer la conferencia en tiempo, en esto, lo otro, eso es importante, pero los talentos individuales los perdemos. Es importante siempre voltear y reconocer el talento de muchas personas. Ahora vamos a ver la diferencia entre talentos y competencias. Vamos a presentar un breve estudio de caso. Ahorita vamos a tener nuevamente una práctica, pero vamos a ver este caso. Una colaboradora en una tienda departamental identifica rápidamente la talla adecuada para diferentes clientes. ¿No les ha pasado que llegan buscando su camisa y ella nos dice, de ustedes, 38? Oye, pues ni yo sé a veces, ¿no?
Con deseos de adelgazar.
Con deseos de adelgazar, exactamente. Y nos sugiere el tipo de prenda de acuerdo a la personalidad que nos nota. Ese es un talento. Dialoga y ofrece amablemente alternativas de cambio o de evolución. Y opera la terminal de ventas eficazmente, recibiendo diferentes formas de pago. Estos son competencias. La persona cuando llega tiene que recibir un entrenamiento sobre cómo opera la terminal de ventas, cuáles son las políticas de cambio o de evolución, pero el identificar la talla es un talento de la persona que muchas veces hay que reconocérselo. Les voy a poner una oración para que ustedes completen en el espacio correspondiente. Van a usar su mouse o si tienen su dispositivo, usen sus manos para desplazar las palabras. Tienen que, ya que lo hagan, tienen que ponerle realizado o el botón done y van a checar. Deben de tener 6 de 6 respuestas correctas. Comenzamos. Les está apareciendo ahora una frase, pero con algunos espacios en blanco. De acuerdo a lo que hemos comentado, lo que es talento y lo que es competencia, arrastren las palabras que son necesarias para completar adecuadamente las oraciones que tenemos ahí. Ustedes van arrastrando, si consideran que no es ese el espacio, lo pueden regresar. Y la palabra la regresan a su lugar y pueden volver a poner otra en su lugar correspondiente. Entonces arrastren las palabras, las sueltan en los espacios en marcados en negro. Y cuando ya lo tengan, le ponen don para ver cómo realizaron la actividad. Bueno, los que por algún motivo no pudieron entrar a la plataforma de aprendizaje móvil, en mi pantalla están viendo ya las frases armadas, ¿sí? Pero lo importante es de que el usuario haga la práctica para fortalecer el concepto de diferencia entre talento y competencia. Entonces, bueno, ya voy a dar unos minutitos más. Cada quien lo está realizando y le ponen realizado. No importa que dicen, híjole, estaré bien, estaré mal, no importa, pónganle realizado y ustedes mismos pueden ver qué es lo que estaría faltando. Bueno, para los que ya terminaron, y yo les presento aquí la frase ya armada de una manera correcta, y se las voy a leer. La empleada de la cadena comercial ha desarrollado competencias para dialogar con los clientes para proponer alternativas en caso de quejas y opera la terminal de ventas eficazmente para recibir todo tipo de pago. Es decir, la empleada la capacitan para que, a lo mejor tiene una terminal IBM, tiene una terminal de otra marca, etc. Tienen que saber las políticas, eso se adquiere por capacitación. En cambio, consolida sus talentos para identificar la talla, así como sugerir prendas de acuerdo a sus diferentes tipos de personalidades, ¿no? Entonces, esto es una práctica que es factible vía los dispositivos móviles. Es no solamente un ejemplo. Espero que lo hayan tenido la mayoría, sus 6 de 6 aciertos. Entonces, aquí está la retroalimentación. Es una combinación, un balance entre talentos y competencias. El talento humano en las organizaciones se conforma por esa combinación del potencial natural de las personas para realizar ciertas actividades y las capacidades desarrolladas a partir de la capacitación o entrenamiento. Bueno, vamos a ver ahora, hay una persona que es experta en este tema de las competencias y voy a pasar 3 fragmentos de algunas conferencias en donde da algunas sugerencias muy valiosas y puntuales. Todo esto está disponible en YouTube, pero Vamos a ver nada más unos fragmentos. Cada quien, de la misma manera, lo puede ver.
¿Cuál es la clave? ¿Dónde tenemos la clave fundamental de la gestión del talento? ¿Dónde está? Siempre va a estar fundamentalmente en el liderazgo. ¿De acuerdo? La llave fundamental para gestionar el talento...
Cada quien lo puede reconocer también, pero...
Para quienes no están...
Para los que no están conectados, no se está escuchando bien. Ahorita vamos a tratar de ver si se puede aumentar el volumen.
Vamos a ver a continuación, la más importante, la esencia, va a estar fundamentalmente en el liderazgo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde tenemos la clave fundamental de la gestión del talento? ¿Dónde está? Siempre va a estar fundamentalmente en el liderazgo. ¿De acuerdo? La llave fundamental para gestionar el talento la tiene el líder.
Bueno, si no se escuchó muy bien, yo se los puedo sintetizar. La llave fundamental para el manejo del talento de las organizaciones la tiene el líder. Entonces, este es el mensaje de nuestra conferencista invitada en su canal. La llave la tiene el líder. El líder es el que tiene esa posibilidad de identificar estos talentos para que se puedan explotar adecuadamente. Entonces, bueno, si no lo pudieron leer, escuchar el video no importa. Con base a lo que hemos visto ahora, viene otra actividad. En este caso es una actividad un poco más lúdica. Les va a aparecer en un momento... la actividad, ahí la tienen. ¿Sí? Si a algunos no les aparece, voy a hacer esto. Voy a avanzar, voy a retroceder.
Sí.
Para que les aparezca la actividad. Entonces, esto es un juego de armar pares, en este caso.
A mí no me aparece.
Algunos sí les está apareciendo. Y bueno, si no les aparece a todos, van a tener una actividad de este tipo. Es decir, es un pequeño juego con base a lo que hemos visto hasta ahorita. La clave para desarrollar el talento la tiene pues el líder. Es el par que tienen que armar los participantes en la clase. Conducir con seguridad un auto, ¿qué es? ¿Es un talento o es una competencia? Pues por supuesto que es una competencia. Ninguna persona nace sabiendo conducir un auto. Identificar el estado de ánimo de una persona, esto es considerado como un talento. Hay algunas personas que identifican cuando una persona está angustiado, cuando una persona está contento, etc. Son los pares que tienen que armar y la capacitación mediante dispositivos móviles, que es la que estamos haciendo, es lo que se le llama el M-Learning. Bueno, esta es una actividad, algunos ya lo hicieron, estoy viendo ahí en el tablero de control, que algunos ya armaron correctamente sus pares. Voy a avanzar, algunos no lo pudieron hacer, no se preocupen por por cuestiones de tiempo, no pudiera esperar a todos, pero sí, se fijan, la gran mayoría está armando correctamente sus pares. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir sintetizando. El líder es el que tiene la llave fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ejercen el rol de líder son las que tienen la posibilidad de desarrollar el talento de las personas. Esto es algo muy importante para lo que es el líder dentro de una organización. Vamos a volver a escuchar otro video. Espero que se escuche un poco mejor ahora. Si no, cada quien lo puede reproducir en sus dispositivos.
Es decir, va a haber siempre dos tipos de talento. El talento individual, yo como persona, y el talento de equipos. El talento que alcanzan los grupos, las personas, los equipos. Y lo que es interesantísimo, mirad, el talento que importa en una empresa, ¿cuál creéis? El talento individual, el talento de equipos.
Si cada dispositivo está escuchando bien el audio.
Si no pensar en el fútbol, podemos hacer un gran fichaje, ¿verdad? El número uno, traemos.
Y aquí la conferencista utiliza una metáfora muy interesante, la del fútbol. Podemos tener a una estrella del fútbol, ¿no? Pero lo ponemos en un equipo y no funciona. Esto sucede con el manejo del talento también en las organizaciones, en las universidades, en las ONGs, en la importancia del talento y del trabajo en equipo. Voy a avanzar para ir sintetizando. Podemos tener talento individual o en equipo, es importante. Pero para las organizaciones lo más importante es el talento en equipo, con esta metáfora del fútbol que nos da la conferencista. Ahora, con base a tu experiencia, vamos a hacer ahora otra actividad. Les voy a pedir que ahora escriban lo siguiente. Primero, les voy a pedir que de manera muy breve escriban ejemplos de talento individual. Posteriormente va a venir una pregunta para que escriban ejemplos de talento en equipo. Y vamos a ver la actividad de todos en este breve foro. Primero empezamos con los talentos individuales. Escriban ejemplos de talentos individuales. Entonces, de manera muy breve, escriben su texto y lo postean. Y vamos a empezar a ver diferentes ejemplos de talentos individuales en su ámbito laboral. ¿Ya está surgiendo alguno? Por ejemplo, ahí está, pues el líder es un talento individual. Ya lo están posteando, de manera que ahí seguimos. La escucha, esto que nos dice Patricia es muy importante. La escucha, la empatía, como comenta Yolanda. El definir tareas y logros, ¿sí? Bueno, la empatía, la lealtad. Fíjense qué cosas tan interesantes están surgiendo de todos los que están participando. Todos estos tipos de talentos individuales. La responsabilidad, en fin. Y ustedes pueden ver lo que todos están poniendo, la proactividad. Eso es importante. Son talentos individuales. Los que por algún motivo ya pusieron su talento, revisen los otros y denle clic. Algunos que dicen, yo le voy a dar un like a este de escucha. De hecho, ya lo están haciendo algunos. Y de manera que vamos a tener talentos que son compartidos por muchos de ustedes. Y le están dando likes en el simbolito del corazón, en la parte inferior derecha de cada uno. Bueno, hay aportaciones que es autodidacta. Esta nos lo ilustra con una foto. Muchas gracias a Eduardo Romero. Que identificó rápidamente la manera de cargar una foto en su comentario.
Siempre van adelante que nosotros, Francisco.
Ok, entonces, responsabilidad. Denle like a todo esto. Todo esto se va a quedar grabado en la bitácora de clase, de manera que al final vamos a poder reflexionar sobre nuestra participación en conjunto que hemos tenido. Bueno, les comento que ya logramos el total. 45 alumnos están ahorita participando en esta dinámica. Fíjense cómo hay muchas aportaciones muy valiosas, ¿sí? La conciliación, la responsabilidad. Bueno, muchas gracias por todos los que están. Esto, la negociación, Guadalupe Tapia, este es un talento muy importante en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito comercial, en todos los ámbitos. Bueno, vamos a continuar. Ahora la pregunta va a ser: denme ejemplos, por favor, de talento. Estos son ejemplos de talento individual. Ahora vamos a ver talentos grupales. Describe brevemente ejemplos de talentos grupales. Esto es importante ahora. Es cómo llevar este talento individual ahora para convertirlo en un talento grupal, en equipo. Sí, entonces, por ejemplo, muy buenas participaciones. La cooperación en un equipo es fundamental. La cooperación del equipo, el compromiso, y nos lo apoyan con una.
¿Cómo lo hacen tan rápido?
Muy buena. Están, ya entraron en la dinámica desde su dispositivo móvil y están participando con todo lo que es el. Ejemplos de talentos en equipo, ¿sí? La comunicación, realizar actividades para el bien común. Bueno, si se fijan, este tipo de talentos son los que hacen una diferencia en las organizaciones. Las organizaciones que logran estos talentos en equipo son las organizaciones que realmente están innovando, son las que están prosperando, son las que no se están quedando en el camino de un contexto de cambios muy dinámicos. Bueno, muy interesante todas las participaciones que están teniendo, algunas participaciones muy visuales, sin palabras lo están expresando, todo lo que son los talentos en equipo. Ok, bueno, También de la misma manera, pues, de una vez darle likes a las ideas que expresaron. Yo quiero mencionar un detalle. En sus pantallas ustedes no están viendo quién pone la participación. Sí. Yo sí lo veo como profesor, de manera que yo puedo hacer una retroalimentación directamente para que tampoco los alumnos tengan que estar calificando las respuestas independientemente de quién venga. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo más importante, como lo hemos dicho, es el talento en equipos en las organizaciones. Bueno, ahora, el último video, analicen tres características del talento. Aquí es algo muy concreto. Lo voy a dejar el video.
Ahora bien, para que tengamos talento, hace falta tres componentes, tres elementos esenciales. ¿Cuáles son? Primero, las capacidades, es decir, la capacidad, las habilidades, los conocimientos, lo que a mí me permite hacer cosas diferentes, ¿de acuerdo? Las capacidades, lo que yo puedo hacer, ¿de acuerdo? Segundo elemento importante, el compromiso. Es decir, no solo lo que quiero, sino lo que quiero hacer. Está asociado con querer, está asociado con con la motivación, ¿de acuerdo? Y es el quiero. Y el tercero y último es la acción. Es decir, no solo quiero hacer cosas, no solo puedo hacerlas, sino además lo hago cuando el cliente me lo pide. ¿Eso sí qué significa? Pues que yo, por ejemplo, puedo tener una empresa bien pensada, he puesto en marcha todas mis capacidades, me he comprometido.
Cada quien está escuchando el video en su dispositivo. Yo también lo estoy reproduciendo para más o menos estimar el tiempo que cada quien necesita para escucharlo. Pero ahorita vamos a reforzar cuál es el mensaje central de este fragmento de video. Bueno, creo que con eso fue suficiente. Entonces, y si no lo alcanzaron a ver, ahorita lo vamos a enfatizar. Son tres elementos. Tres elementos: la capacidad, lo que yo puedo hacer; el compromiso, lo que yo quiero hacer. Muchas veces tenemos la capacidad, pero no tenemos el compromiso. Y sobre todo, la acción, hacer las cosas a tiempo. Podemos tener la capacidad, podemos tener compromiso, pero las cosas eran para hoy, no para mañana. Entonces, son tres elementos importantes del talento, de este talento en equipo. Entonces, una ya de las últimas prácticas, quiero que exploren, les voy a presentar una imagen de un lugar de trabajo y quiero que se exploren en 360, pueden moverse hacia arriba, hacia abajo, circular, etcétera, para que identifiquen cuáles son los talentos y competencias que ubican en este lugar de trabajo. Entonces, hagan ustedes la exploración en esta imagen. Pueden desplazarse, pueden ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los talentos individuales que podemos ver en este lugar de trabajo, cuáles son las competencias que se han desarrollado en este lugar de trabajo. Es un ejercicio de observación. Exploren, observen. ¿Sí? Pues es una cocina de un restaurante, como ustedes lo pueden ver. Voy a dar unos segunditos más para que se muevan por todos lados, exploren todas las características que hay aquí en este lugar de trabajo. ¿Ya lo observaron? Ok, ahora quiero, recuerden, que identifiquen talentos y competencias en este ámbito laboral de una cocina, de un restaurante. Ahora, por favor, escriban brevemente. Este ya no es un foro común, nada más escriban algunas competencias o talentos que ustedes hayan identificado. Igual lo escriben de manera muy breve. Aquí nada más va a haber posibilidad de hacer una respuesta. Si alguien dice, yo nada más quiero describir un talento, nada más pongan el talento. Si alguien quiere describir una competencia, nada más la competencia, o alguien puede hacer los dos. Tienen un pequeño espacio de varios caracteres para que lo hagan. Aquí nada más va a ser una sola participación por persona. Fíjense, bueno, a pesar de que estoy recibiendo las respuestas, unas personas identificaron rápidamente qué es una competencia y qué es un talento. Bueno, les voy a hacer una pausa, voy a compartir una respuesta que a mí se me hace muy interesante. Permítanme, se me abrió esta parte. voy a compartir esta respuesta. Voy a hacerles una pausa en sus dispositivos. Ustedes están viendo una respuesta. Una respuesta, orden y limpieza. ¿Vieron cómo estaba organizado las verduras, las frutas, en cajas? Esa es una competencia que se desarrolla. Sí, es una política tal vez de esta cocina, tener todo de esa manera. Eso se desarrolla. Bueno, voy a dejar de compartir. Los que no han terminado pueden continuar. ¿Sí? Y voy a compartirles en un momento más otro ejemplo de lo que es un talento. Y les voy a compartir algo que es un muy buen ejemplo de talento. Y ahí va. ¿Sí? Este es un talento. La elaboración de un menú para este tipo de cocina. Conocen a sus comensales, conocen el contexto, conocen el clima, conocen el país donde está esto. Entonces, un menú va a ser diferente para cada tipo de mercado, ¿no? Esto es un talento que se está identificando en este lugar de trabajo. Y así tengo mucho más que son también muy interesantes. Ya no tendríamos tiempo de compartirlos todos, pero todas lo que son sus respuestas son muy interesantes.
Aquí ya no vemos ya todo lo que los compañeros...
Lo, porque yo lo diseñé así. Sí. Es otro tipo de interacción para nada más recabar algunas respuestas y compartir algunas que el facilitador pudiera considerar que son importantes. Miren, la última, antes de pasar a la siguiente. El talento, cocinar rico, ¿no? Esto no es un
combinar
talento.
Sabores,
es un talento que muchas personas ya lo tienen, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, competencias y calentar, talentos. Bueno, continuamos. Y ahora sí, vamos a llegar a la evaluación final. Con base a todo lo que hemos revisado, se van a presentar 10 preguntas. Estas son preguntas en donde solamente hay una respuesta correcta de las diferentes opciones que se presentan. Todo tiene que ver con tu comprensión que has tenido sobre la gestión del talento en las organizaciones. Y al final podrán conocer su resultado. Bueno, pues están listos, iniciamos la evaluación. Son 10 preguntas nada más. Contesten lo más rápido posible. Es solamente una opción de respuesta correcta en cada pregunta. Bueno, no se preocupen, no cuenta, porque como que ya vi que estaban ahí detenidos. Yo que ya empiezan a fluir las respuestas. Vamos bien, estoy viendo las respuestas. Los que ya están contestando correctamente. Sí, es decir, que se tiene un aprovechamiento muy bueno de este tema de la gestión del talento en las organizaciones. Si alguien dice, a ver, como que no, me equivoqué, pueden regresarse. Pueden regresarse mientras no terminen las 10. Pueden regresarse y pueden cambiar una respuesta si así ustedes lo consideran necesario. Y bueno, pues estamos viendo, la mayoría ya están terminando la tercera pregunta. Otros ya van a la sexta, pero en promedio ya todos contestaron la tercera pregunta. Algunos están muy cautelosos, no han contestado nada, bueno. Les recuerdo, esta evaluación es una evaluación que tiene más un carácter formativo, más que ser una evaluación sumativa que va a ser parte de una calificación final. Es una evaluación como se puede haber aplicado en un salón de clase de manera tradicional, con hoja y con papel, pero aquí es... Y estoy insistiendo en este tema mientras ustedes contestan su evaluación final. Lo importante es establecer el objetivo de aprendizaje, en este caso, la gestión del talento en las organizaciones. Diseñar una serie de estrategias didácticas que son ajenas a la tecnología, son estas preguntas de evaluación diagnóstica, estos organizadores previos de la información que cada quien ya sabe, activar este conocimiento... En fin, ya sí pudiéramos tener una infinidad de estrategias didácticas. Ahora viene el momento de instrumentarlas. Y es aquí donde entra la tecnología móvil, el M-Learning, en donde es un canal para instrumentar el diseño de la clase que cada quien ya pudo haber tenido y le da una significación diferente al alumno. El alumno está entrando en un dispositivo que le es familiar, que le es común en sus interacciones sociales, pero ahora se está aplicando en un ámbito diferente, en un ámbito académico, con un diseño estratégico específico de aprendizaje a partir de estrategias pedagógicas y con el diseño de diferentes tipos de actividades interactivas. Hoy te hemos visto algunas, no todas, las actividades que ofrece esta herramienta, pero hay otras herramientas. Estamos utilizando esta específica que se llama Nearpod, pero hay otras muchas herramientas y van surgiendo también nuevas herramientas para instrumentar estrategias docentes basadas en dispositivos móviles. Bueno, la gran mayoría ya terminó, los que siguen conectados ahí, ya terminó sus respuestas. Bueno, espero solamente unos segunditos. Entonces, bueno, ahí tenemos todas las diferentes respuestas. Al principio estábamos negociando que 6, 7, 5, sube a 8.
7, 5, pues sube a 8.
Pues bueno, aquí como grupo, si quitáramos los que no contestaron, pues estaríamos arribita de 7. ¿Sí? O sea, hubo un desempeño muy bueno de todos. Les voy a compartir sus resultados. Cada quien puede ver sus resultados y puede ver el total de reactivos que tuvo correctos. Si no tiene el total de reactivos correctos, puede desplazarse. En cada pantalla es diferente y aparece en verde el reactivo que era la respuesta correcta. Aquí es el momento de hacer la retroalimentación o hacer inclusive una reflexión y o alguien puede decir, no, a ver, yo defiendo mi respuesta porque por esto y por lo otro, ¿no? También es un espacio para la reflexión y para el aprendizaje. Bueno, dejo de compartir resultados, ya cada quien los pudo ver. Y bueno, y con eso estaríamos llegando al fin de esta clase de ejemplo. Bueno, una última pregunta, ya fuera de clase. Ahora les voy a pedir que vuelvan a su rol de académicos, a su rol de universitarios. Y con base a esta experiencia, quiero que me den una breve reflexión sobre lo que es el M-Learning, las posibilidades de M-Learning. Ahora sí, con base a su experiencia. Y igual, aunque ya aquí ya me comentaron que hay posibilidad de mandarles toda esta bitácora, enviárselas a todos los participantes para que puedan hacer y tener el documento PDF de todas las respuestas. Pero bueno, vamos a hacer una breve reflexión antes de comenzar con las preguntas ya abiertas. Ya estamos sobre la hora y entonces ya estaríamos con posibilidad de cerrar esta interacción. Bueno, entonces pues están comentando los diferentes su reflexión sobre lo que es el concepto del M-Learning. Como les había comentado al inicio, bueno, esto viene derivado del libro que les comenté al principio, Innova Acción en el Aula. Y vuelvo a insistir en el punto que yo considero es relevante, el ponerlo en acción. Hasta que uno no lo pone en acción, se da cuenta, a ver, esta actividad como que no fue la más adecuada, voy a cambiar esta estrategia para este concepto que pudiera ser un poco más problemático, en fin, es hasta estar haciendo ajustes. Y bueno, ya estamos viendo los primeros comentarios. Bueno, pudiera ser, alguien está comentando, activar la motivación en la clase. Alguien considera que es interactivo simple, eso es importante, que debe ser muy simple para todos, para el profesor, para los alumnos. Un comentario, ahorita se los comparto de la misma manera a todos, pero se los puedo ir leyendo. La presente actividad es un comentario. Me pareció significativa con amplia posibilidad de adopción a nivel licenciatura. seguramente la parte más complicada, la generación del material y la aceptación de los estudiantes. Sí, definitivamente. Y bueno, voy a comentar el nombre. Enrique hace este comentario. Pues sí, al principio uno puede decir, hoy le dediqué mucho a preparar esto, pero hay infinidad de recursos disponibles en la red. Hay muchos recursos, hay imágenes, hay videos que están libres, que pudiéramos simplemente hacer una selección y ya una vez que lo hayamos hecho, ya nada más estar haciendo algunos ajustes, de manera que ya el tiempo invertido va disminuyendo y ya nada más estamos depurando cada una de estas clases. Y bueno, pues más comentarios que los voy a dejar así. Ya estamos, como les decía, sobre el tiempo. Y bueno, ahorita en cuanto reciba todos estos comentarios ya en la plataforma, ya pudiéramos ceder aquí el control a las personas de CUNY para que si hubiera alguna pregunta ya de manera presencial o algún comentario que lo pudiéramos hacer. Bueno, está la gran mayoría, ya está contestando. Y bueno, y creo que pues ahí ya recibimos la gran mayoría de sus comentarios y retroalimentación. Y bueno, pues este es el fin de esta clase aplicando el aprendizaje móvil. Y ahora sí me voy a cambiar en la modalidad de presentación que estábamos. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario.
Muchas gracias, Francisco. Yo creo que nos has llevado a la acción. Y eso nos parece, lo que platicábamos, interesante, porque nosotros como académicos responsables de algún centro de educación a distancia, que ahorita les daremos la palabra, pues también jugamos el rol de estudiante, de alumno, con esta aplicación que nos vas llevando. Yo utilicé mi equipo, pero la unidad móvil, aquí veía a los chicos que también estaban interactuando. Pues me gustaría que abrirlo a los participantes, que también agradezco que se hayan involucrado, contestado, y en esta dinámica, un tema que pues todos en algún momento conocemos y manejamos, pero creo que es ágil para ver la dinámica, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién pues ahí está, veo a Germán, veo a Alonso, a Yolanda, ¿quién le gustaría tener un momento de reflexión y sumarse? Mi querido amigo Germán, adelante.
Gracias, Germán. Muchas felicidades a Francisco por un excelente ejercicio, la recomendación de la aplicación, y además escogió para la clase un tema fantástico que nos interesa a todos, el de gestión de talento. Yo solamente quería hacer un par de observaciones muy rápidas. La primera, tuve muchas dificultades cuando descargué la aplicación. Me pidió registro y una serie de cosas. Entré por otra puerta que no era. Puse simplemente el nombre de la aplicación, la descargué y eso generó enredos. Entonces, un poquito de ahí, siempre que se usa tecnología, hay una práctica de dar las instrucciones para que la gente no tenga enredos con eso. La segunda, ya más técnica. En mi celular, y vi por los mensajes que a otros también se les presentó esa situación, la pregunta se superponía a las opciones de respuesta. Entonces, como no veía las opciones, no podías elegir. Entonces, inhibió prácticamente toda mi participación. Pero el comentario que quiero hacer no es ese. El comentario es que puse varios mensajes y no se pudo arreglar el asunto. Entonces, siempre que uno usa tecnología y cosas de ese estilo, pues hay que ponerle un poquito de atención en los chats y todo eso que siempre se diseñan para esto, de ver cómo se puede arreglar el problema que se le está presentando a alguien, ¿no? En muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, es por condiciones locales. Mi computadora, mi celular, las opciones y los settings que tiene no permiten participar apropiadamente o tienen inhibidores, no se conectan bien, etcétera. Entonces siempre el tema es que resulta para algunos muy frustrante el que pone no estoy escuchando nada, probablemente es su propio teléfono y arreglándole algunas opciones ya entra, o no pude entrar o no escuché o lo que sea, ese tipo de cosas. En el caso de los móviles es súper importante. Entonces un poco todo eso engloba mi primer comentario. El segundo es que atina muy bien Francisco a señalar esto como una ruta importante. Yo la veo incluso más allá de lo que Francisco propone, en el sentido de que es un complemento a otros métodos y todo eso. Hay quienes ya están diciendo, un ejemplo rápido, dice, Facebook reclama que del total de la gente que entra a su aplicación, la mayoría pasa 6 horas al día usándola. Es mucho. 6 horas. Dice, 6 horas al día da para hacer una maestría. Entonces, toda la gente entra a Facebook, pero no aprende nada. Entonces, lo que muchos pronostican es que el futuro a 10 años de lo que hoy se llaman Google, Facebook y otras de las aplicaciones serán grandes corporaciones mayores que Google que se dedicarán a la empresa del aprendizaje lúdico, que es la fusión de estas cosas. De manera que el camino que señala Francisco es muy importante hacia el futuro. Es muy probable que las formas de aprendizaje principales sean mobile learning y las complementarias, las que hoy conocemos como principales. ¿Sí? Me parece que asiente Francisco, me parece que está de acuerdo. Y quería dejar esa señal en el sentido de que es muy importante esto, muy importante. Los dispositivos móviles van en esa dirección y muy probablemente sean el centro de procesos de aprendizaje que no serán como los que hoy conocemos, que serán más lúdicos, más rápidos, menos académicos, menos preguntas y respuestas, más tipo Facebook. Y un último punto, cierro. Ya se habla de la web 3D o la web tridimensional, que generará espacios de aprendizaje de tipo experiencial, en donde los objetos, una habitación, los espacios, la web tridimensional interactúan con muchos sentidos de las personas y cambiarán también los procesos de aprendizaje. Esto que acabo de decir suena a ciencia ficción, pero Francisco sabe que está a la vuelta de la esquina. De manera que quisiera señalar la importancia del tema, felicitar de nuevo a Cudi por una excelente selección de tema y que miremos con mucha atención que el aprendizaje vía dispositivos móviles será central en los próximos años, no simplemente complementario. Y me parece que hoy hicimos una rica práctica. Felicidades a todos los que participaron y a la conducción de Francisco y del equipo de Red Latitud. Muchas gracias.
Gracias, Germán. Siempre nos entusiasmas mucho del futuro, pero el futuro ya nos alcanzó. Yo creo que ¿sí? siempre nos haces ver esta reflexión y que nos motiva y nos involucra en que tenemos que avanzar más conjuntamente en estas tecnologías. Gracias. ¿Tenemos a alguien que quiera compartir, Martita, mi querida Yola, por ahí de los que están conectados?
Sí, me gustaría participar.
Mi querida Yola, por favor.
Sí, quiero remarcar lo que dice Germán. Me encantó la práctica, me gustó mucho, por fortuna, la pude seguir completita. Sí. Y digo por fortuna, porque en este caso cada aparato es tan diferente como cada persona es de la otra, ¿no? Entonces es muy difícil estar contestando personalmente a cada uno cómo podría solucionar la situación. Esto es algo a lo que nos enfrentamos siempre, porque llega a fallar y hay que tener una atención muy personalizada para saber cómo están sus propios aparatos, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue una práctica dentro de un momento corto no había tiempo para estar atendiendo a los compañeros que tenían problemas, pero esto sí, cuando tenemos grupos ya determinados, sí nos tenemos que dar ese tiempo para poderles apoyar y para que no se queden atrás. Por fortuna, con esta metodología, pues ahí queda, y queda grabado todo, y podrá, quien no pudo seguir y todo, puede volverlo a hacer cuando vea el video, ¿no? Esa es una. La otra, me encantó el que aquí se haya propuesto que tenemos nosotros la oportunidad de estar manejando una tecnología que nos permite un aprendizaje en todo tiempo, en todo lugar, como lo fue en su tiempo el libro que pudo viajar de mano en mano, ¿no? Entonces, lo que dice Germán me encanta, hacia allá vamos y ya estamos en esto, como ahorita se pudo demostrar muy bien. Me gustó mucho el ejercicio que se hizo porque nos dio un panorama de los distintos tipos de reactivos que pueden tenerse cuando se hacen cuestiones de refuerzo. Y aquí digo cuestiones de refuerzo porque esta es una breve práctica, pero nos permite ver más allá todo el potencial que hay para crear estrategias constructivistas realmente del aprendizaje, ¿no? Que en donde sí nos permite opiniones, donde se nos permite explorar, donde se nos permite compartir. Entonces, como también nos dijeron desde el principio, lo más importante es el diseño, tener la intención, conocer nuestra intención, nuestro propósito, saber qué secuencia didáctica vamos a realizar, de qué tema, y una vez ahí, la tecnología y este tipo de prácticas son y serán muy, muy relevantes. Yo de veras agradezco muchísimo esta oportunidad. Y felicidades a todos, y principalmente gracias ahora a nuestro ponente. Gracias.
Gracias, Yola. Y creo que con su dos reflexiones nos lleva Francisco a esto de producir microcursos. Esto que de una manera se está manejando ya en el mercado de cursos de una hora con muy concretos, y esta herramienta nos puede facilitar el poder ampliar el potencial de los microcursos, sí, que estamos hoy teniendo ya como un reto de servicio en la educación a distancia.
Sí, mira, nada más para,
sí, Yola.
Perdón, nada más para concluir. Esto lo tomo yo como un excelente ejemplo, ¿no? Y que nos abre la posibilidad de manejar otro tipo de plataformas, como por aquí se mencionaron en los comentarios. Moodle se lo puede uno trabajar también igualmente en línea. El Classroom, en donde le puede uno insertar cantidad de formularios, cuestionarios, muchísimas cosas, y también puede ser utilizado. Entonces, hay diferentes plataformas. Este es un ejemplo muy bueno, muy práctico, pero lo importante está en la carnita, en lo que es la secuencia didáctica y el contenido que vamos a poner ahí. Entonces, el diseño de cursos en línea, la tecnología la podemos seleccionar entre muchas, pero lo que es nuestro realmente y nuestra creatividad está en el cómo se diseña la estrategia didáctica, como en estos momentos lo pudimos corroborar, ¿no? Una estrategia que nos permitió en poco tiempo darnos una visión general de lo que se desea.
Gracias, Yola.
Galo Versain, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Veracruzana en Jalapa, quería tomar la palabra. Galo.
Buenos días, gusto saludarlos. ¿Sí me escuchan?
Sí, te escuchamos. Adelante.
Gracias, muy amables. Definitivamente, primero que nada, agradecer la invitación y la posibilidad de participar. Y recientemente, tomando un curso de precisamente secuencias didácticas por competencias en línea, las formaron una parte esencial. El uso de estas para trabajar el día de hoy, precisamente en nuestro en la elaboración de nuestros programas de trabajos educativos y en cómo hacer más dinámica la clase con los alumnos, aun y cuando sea presencial en el salón, utilizar las TIC para trabajar con los alumnos en casa. Y la otra es pues con el uso de los móviles, la educación cada vez se torna más inclusiva, más ubicua y masiva definitivamente. Entonces, también trabajando con comunidades de práctica, hemos visto cómo podemos pasar de una educación informal a una educación formal en la cual cada vez más están integradas los móviles, los smartphones u otros equipos, pero esto facilita precisamente esta comunicación y este intercambio de experiencias independientemente del sitio en el mundo en que te encuentres, ¿no? Entonces, agradezco la invitación. Buenas tardes.
Gracias, Galo, por escuchar. Por ahí escuché una voz.
Eloisa Benítez comenta que ella tuvo problemas para ingresar, pero que logró trabajar bien con ayuda de su iPad. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono. En lo que se deciden, les comparto algunas sugerencias y comentarios desde nuestro canal de YouTube. Ella, Guadalupe Mendoza, sugiere que sería bueno agregar las características del equipo con el que funcionaría de manera adecuada la aplicación. José Álvarez, gracias por este tipo de conferencia, prácticas. Para el caso de la app es necesario revisar las características de uso, sin embargo son cosas que nos ponen nuevos retos como usuarios. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono de los que estamos a través de la plataforma de Secudi.
¿Tenemos más preguntas por acá o comentarios?
Nancy menciona en el chat de la plataforma que es muy bueno y me hizo una pregunta que voy a transmitir, que si esa es una herramienta que sea posible utilizar por algunos de los miembros o los que están ahorita en esta sesión.
Sí, claro. Esta es una plataforma, como ya atinadamente lo han dicho dos participantes, es una de una amplia variedad de alternativas que tenemos. Cada una tiene sus ventajas, desventajas, etc. Si a alguno de ustedes le interesa esta específicamente, esta aplicación Nearpod, puede entrar a registrarse en nearpod.com, ahí viene una opción de registro, es gratuito. Pueden entrar a utilizar la plataforma de manera gratuita indefinidamente. Después de 30 días les va a limitar algunas funciones. Algunas funciones, ahorita vimos solamente unas 4 o 5, pero hay cerca de 20 diferentes funciones, posibilidades de interacción y demás. Hay algunas como esto de la navegación 3D o como algunas animaciones también virtuales que ya en la modalidad gratuita no se pueden seguir utilizando. Pero yo por experiencia les comento que la versión gratuita y las funciones que incluye la función gratuita son suficientes para la mayoría de las clases de un profesor que quiera comenzar a hacer un cambio en su práctica docente. Particularmente, este es el resultado de un proyecto de investigación que hicimos. Vamos a ver qué hay en el mercado. Comparamos y bueno, nos quedamos con esta. De hecho, yo personalmente la estuve utilizando la plataforma cerca de 2 años en la modalidad gratuita y sin ningún problema. Después ya he adquirido algunas licencias, pero la versión gratuita es suficiente, tiene todas las capacidades de interacción para que un profesor pueda seguir explorando estas posibilidades y siempre con esta posibilidad de diseño, porque es importante. El resultado final es el resultado del análisis y del diseño que haga el profesor. Me gustó mucho esa palabra, con base a la carnita, como dice el profesor,
Yola, ¿no? Sí.
Entonces, esto es fundamental. Sí está disponible de manera gratuita.
Menciona Nancy en la plataforma de Secudi, en el chat, que si tienes alguna evaluación de otras plataformas similares.
He trabajado con algunas otras similares como Kahoot, como Edmodo, que tiene también otra característica particular, pero yo utilizo esta para estar haciendo estos cambios, para introducir un tema nuevo, para motivar el aprendizaje. Siempre no es en cada clase, sino en algunos casos hay algunos grupos que dicen, pues vamos a aplicar algo de Kahoot, hasta ya lo conocen, ¿no? Creo que aquí es estar haciendo una combinación, ¿no? Una combinación de las diferentes herramientas, y no he evaluado todas. Sí, me gustaría seguir con estos proyectos de estar evaluando las posibilidades de otras plataformas que van surgiendo.
¿Quién más tenemos que se anime, que quiera hacer un comentario, que estén conectados? Alguno que tengamos por aquí, Martita.
Nancy comenta, muchas gracias, efectivamente es necesaria la carnita. María Concepción menciona que no pudo ingresar, pero ya se le compartió un enlace para ingresar a través de su computadora, en el navegador, y el PIN. Ya no tenemos más comentarios en redes sociales. No sé si alguien más quiera preguntar algo más.
Parece ser que ya no, digo, este ejercicio, Francisco, nos ha dejado pues igual el reto a poder multiplicar lo que estamos trabajando como profesores, y que nos pueda visualizar con la reflexión de Germán y de Yola, de poder fortalecerla en un futuro que, pues esto... Yo siempre he dicho, si no lo hacemos nosotros, va a venir otros y lo van a hacer. Y creo que esta comunidad académica y de la Red Late con CUDI, pues buscamos eso, de tener estas líneas de fortalecimiento entre todos nosotros, ¿no? Agradecerte, doctor, por tu participación, y pues aquí te damos tu constancia.
Muchas gracias.
Agradecer que ya te hayas desmañanado de venir de la bella ciudad de Guanajuato, y que nos acompañes aquí en lo presencial, y que nos hayas compartido este material que quedará en un repositorio para quienes de una manera en futuro lo puedan acudir. No sé si quieras cerrar o algún comentario.
Pues agradecer a CUDI, agradecer al doctor Pedro, a Marta, y aquí al apoyo de Quique y de Eduardo. Pues el estar aquí, no hay problema si me tengo que desmañanar, con mucho gusto vengo, y para compartir y conocer estas experiencias.
Que no sea, que sea la primera de varias experiencias que nos quieras compartir, y que este espacio, igual para otros colegas, que está abierto para poder construir esta escuela 4.0 como un reto que tenemos todos. Muchas gracias a quienes se comunicaron, que estuvieron compartiendo, y aquí nuevamente, aquí tenemos
Carlos otro. Vázquez, Cholico, muy interesante, ilustrativo. Alfonso, de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, me encantó y fue muy ilustrativa. Carlos Versailles, gracias y muy buenas tardes. Nos preguntan también que en dónde pueden consultar los videos de las sesiones de Red Late que se han realizado, y bueno, lo tenemos en el repositorio de CUDI. La dirección es repositorio.cudi.edu.mx. En este momento se las estoy pegando en el chat para que puedan tener acceso a los videos de las sesiones anteriores.
Y pues nada más para que del dato duro, Martita, tuvimos 103. Vas rompiendo el récord, Francisco. Sí, 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 sí. Entre conectados, YouTube y...
42 a la plataforma, 21 en YouTube, 23 en Facebook y 5 en Twitter.
5 en Twitter, 103. Pues muchas gracias por el interés, y que esto lo vayan invitando a sus alumnos, a profesores, y que sea un lugar de encuentro. La próxima sesión tenemos programada para el 24 de septiembre, después de las fiestas patrias y el pozolito. Entonces aquí nos veremos, ya les diremos quién sería el invitado o invitada que nos puedan compartir otra experiencia. Gracias, Martita, Lalo, Quique, y muy buenas tardes o días de donde nos estén sintonizando. Hasta luego.